En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad, sí, lo vamos a hacer hoy con parada en una escalinata con mucha historia, sobre todo si traspasas las puertas que encuentras a partir del último peldaño.
Antes de pasar dentro, vamos a disfrutar de la música que va a sonar a partir de las 7 de la tarde en la calle Serrano, en el número 13. Allí está, ya sabéis, la sede del Museo Arqueológico Nacional. Música interpretada por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid para celebrar que el Museo Arqueológico abre de nuevo sus puertas. A mediodía será la inauguración oficial y mañana, tras 2 años y medio cerrado por todos, todos vamos a poder visitar sus salas y allí estará mañana la unidad móvil de Hoy en Madrid. Ahora han ganado espacio, casi 3.000 metros cuadrados más y por lo tanto hay más piezas, ¿no?, que se exponen, que podemos ver.
Claro que sí, en total 13.000 objetos arqueológicos, históricos y artísticos con los que se da a conocer la historia y cultura de nuestro país, de España, desde la prehistoria hasta el siglo XIX. Y no solamente España, que también tenemos un hueco especial para Grecia, Oriente Próximo Antiguo, Egipto y Nubia. Antes de reencontrarnos con nuestra historia, mañana, ya sabéis, cuando llega esa apertura a todo el público, os recordamos que la inauguración esta tarde tiene una banda sonora muy especial.
La cantata a la patria de Emilio Arrieta, la misma pieza musical que sonó el 9 de julio de 1871, que fue el día en el que tuvo lugar lo que podemos decir ahora que fue la primera inauguración del museo. Junto a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid estará hoy en esta escalinata el coro de la Orquesta Nacional a las 7 de la tarde, recordamos.
Un comienzo de semana, por tanto, muy cultural, porque el Museo Arqueológico vuelve a nuestras vidas, pero también regresa la Fiesta del Cine. Sexta edición ya de este festival de descuentos, que es lo que pretenden, ¿no?, que vayamos al cine por 2,90 euros. Se suman casi todas las salas de nuestra comunidad con estrenos hoy, mañana y pasado.
Para evitar colas, en esta ocasión puedes sacar tus entradas a través de internet o de los cajeros. Eso sí, siempre antes te tienes que haber registrado en su web, que es www.fiestadelcine.com. Nosotros hemos puesto también el enlace en nuestro Facebook y ya hay, amigos de Hoy en Madrid que le han dado al me gusta, incluso han hecho comentarios, ¿no? La gente ha puesto ¡bien! Ahí, con muchas letras es y muchas N's. Bueno, si ya te has registrado, si ya eres amigo de la Fiesta del Cine en otra ocasión, no hace falta que lo vuelvas a hacer, ya que tienen todos tus datos. Es un buen plan para esa tarde gris y lluviosa, un buen plan ir al cine, pero hasta que los cines inicien la sesión de hoy, nosotros con nuestra unidad móvil nos vamos a ir al mercado, en este caso al mercado de San Antón.
Y nos vamos a ir allí en busca de bocados de salud. Hoy, 31 de marzo, celebramos el Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon y como una de las mejores maneras de prevenir es precisamente la dieta saludable, pues en el mercado de San Antón nos han preparado un taller de cocina muy especial.
Cada año se diagnostican en nuestro país cerca de 27.000 nuevos casos, una cifra muy alta. Datos que nos preocupan porque es el segundo tipo de cáncer más frecuente en todos los países desarrollados. El mensaje más importante que nos quieren transmitir en este día, en el día de hoy, en este último día de marzo, el día 31, ¿sí?, es que cogido a tiempo se cura, se cura en un alto porcentaje de los casos.
Y para ello habría que hacer cribados, cribados entre toda la población a partir de los 50-55 años, así que nos sumamos, claro que sí, a ese mensaje. Saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
De radio por delante, hasta las 2 de la tarde, que seguiremos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid, en ese día lluvioso, como decíamos, gris, un día así que hace que parezca que el ánimo está un poquito más caído, pero no.
No, hombre.
Aquí vamos a subir, ¿eh?
Sí, 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 además que hay muchas iniciativas que se ponen,
claro,
en marcha este lunes en la Comunidad de Madrid, os las contamos. También llegan me gustas a través de nuestro Facebook a esa foto que hemos puesto de esa escalinata del Museo Arqueológico Nacional, donde va a estar tocando esa tarde a partir de las 7 esa banda sinfónica municipal de Madrid.
Claro, y el coro de la Orquesta Nacional, que va a haber música, que va a haber no solamente esa parte interpretada por los profesores músicos, sino también esas voces maravillosas que van a hacer, bueno, pues que este lunes sea un poquito más especial.
Oye, mira, enseguida subimos a nuestro Facebook las imágenes que ya nos está enviando la unidad móvil, que ya está preparada, conectamos en unos minutos desde unos huertos muy especiales, huertos urbanos que encontramos en la Comunidad de Madrid, y ya nos van llegando esas fotos, que nos han quedado, vamos, preciosas esas frutas y hortalizas que están creciendo en la huerta de Monte Carmelo. Enseguida os contamos la iniciativa, pero ya las fotos van llegando.
Exacto, y enseguida las vamos a subir también a nuestro Facebook, que ya sabéis, es una de las vías de comunicación que tenéis, que tenemos todos, claro que sí. Facebook.com/hoyenmadrid, si queréis ser nuestros amigos a través de Facebook. Tenemos también el Twitter, @hoyenmadrid. También nos podéis seguir a través de Twitter, y bueno, pues tenemos luego los medios habituales, ¿no? El dial de toda la vida, 101.3, 106 de la FM. Por supuesto, nuestro número de teléfono, el 91-512-8400. Que nos gusta que la radio sea interactiva y que estemos en constante comunicación, bueno, pues para que nos contéis también iniciativas que suceden en vuestro barrio, en vuestro municipio, en vuestro entorno. Hoy tenemos libro en nuestra biblioteca. Sergio Rodríguez, veo un micrófono a modo de I en esa portada, precisamente.
Es
del
un
libro
micrófono
que estamos hablando.
Más de para estrellas del rock o del pop que más para locutores de radio, ¿no?
Sí, este es de estrella de rock, ¿eh?
Ese micrófono no va.
El nuestro no va. Espérate, que tenemos algún que otro problemilla, me da a mí la sensación. Ahora, ¿no? ¿Sí?
Hola.
Ahora, volvió
probando,
a la vida.
Probando.
Sí, sí, no. Ey, bueno, ey,
un,
ey.
Dos.
Eso lo hace mucho en las fiestas,
sí, sí, es
en los conciertos.
Y pone un poco nervioso hasta que se arrancan,
sí.
¿Eh?
Claro, bueno. Os decía que esta es la última entrega de una trilogía. Es un autor muy joven que ha estado aquí las otras dos ocasiones. Los anteriores títulos eran Play y Show, también muy visuales y muy auditivos, ¿no? Nos llega ahora esta última entrega de Liz, como decís, con esas siluetas de un guitarrista, de un micrófono, de una gira.
Luego porque, de la Torre Eiffel.
Sí, porque se desarrollan varios escenarios geográficos, en Barcelona, en París, en Salzburgo, en Múnich y en Londres. Sus protagonistas ya son conocidos. Aarón es músico, Leo es actor. Se han ido a América, los dejábamos allí a punto de embarcar en la última entrega. Y quien nos cuenta todo esto, pues es Javier Ruescas. Novela gorda, ¿eh?
Uh-huh.
Estos que se tienen de pie sobre la mesa.
Sí, sí.
A partir de 460 páginas como esta se tienen de pie. Si no, se caen ya. Es que lo vemos todos los días, ¿no? Bueno, pues también activísimo Javier Ruescas tiene su propia revista digital, que es el templodelasmilpuertas.com, que conocerán muchos jóvenes lectores. Ha estado implicado, involucrado en mil publicaciones también. A pesar de tener 26 añitos, ya ha publicado 8 novelas.
¡Ocho!
¡Qué barbaridad!
Y de estas trilogía, pues ya nos ha estado hablando de las dos anteriores y de esta que nos toca hoy. Por cierto, tiene una música ex profeso, encargada para la ocasión. La canta Electric Nana. Nos la pondrá Nacho Cerezo al inicio de la entrevista. Ya veréis qué bonita. Se titula Fire Wings, alas de fuego. Y cada capítulo viene precedido de una estrofa de las canciones que inspiraron la novela. Todo ello, al final, tiene una dirección de electrónica de una página web y ahí nos remite y puedes ir escuchando al mismo tiempo que lees.
¡Ah, qué divertido!
¡Claro!
Me gusta esto de que los libros tengan su banda sonora y además que sean específicos para ella.
Pues os veo muy bien recuperados del cambio horario.
Bueno, estamos en ello. No sé vosotros qué tal estáis, los que nos estáis escuchando, pero efectivamente puede ser un día complicadito por aquello de a lo mejor haber dormido un poquito menos. Pero yo creo que lo tenemos superado, ¿eh? Ya sabéis que si no, esto dura 2-3 días.
Sergio pone cara a, decir, a mí lo que me echen.
No, hombre, claro.
Por
supuesto. Es lo que toca, es una rutina más.
Fastidia un poco esto de volverse a levantar de noche, al menos a mí. Pero bueno, dentro de unos días volveremos a estar más cerquita del sol cuando suene nuestro despertador. 10:15 de la mañana. Vamos a fijarnos también hoy en un asunto importante. Vamos a hablar del acoso a los chavales a través de las redes sociales. Nos vamos a sumar a un proyecto europeo para borrar el ciberacoso de nuestras vidas y para ayudar a estos chavales que pueden estar pasando momentos complicados, con una autoestima muy baja, con problemas a la hora de expresar sus sentimientos, de qué es lo que les está pasando y que les pueden llevar a autolesionarse e incluso a llegar a problemas mayores. Así que hay que detectarlo siempre a tiempo.
Para que echéis un vistazo a esa historia que os vamos a contar, os podéis meter en YouTube y buscar un vídeo. Se llama Ciberacoso, hay una salida. Así de claro, lo encontráis y os van a dar esas herramientas, esas pautas para saber detectar y para saber cogerlo a tiempo y tratarlo, ¿eh?
Es fundamental que nadie lo olvide. Nosotros lo que hacemos ahora es buscar una salida. Esa salida nos va a llevar hasta unos huertos muy especiales. No os lo perdáis porque podéis participar.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
La Fundación Carmen Pardo Valcarce, que celebra la primavera con 30 nuevos huertos urbanos disponibles. Fresas, tomates, rabanitos, calabacines, pepinos, lechugas, pimientos, berenjenas, zanahorias, espinacas, calabazas. Bueno, pues ya es posible disfrutar de un huerto en la ciudad sin, además de tener que dedicarle excesivo tiempo, ni tampoco tener que hacer ahí una inversión económica tremenda.
Además, nos han crecido fenomenal, ¿eh? Tienen una pinta de hincar el diente.
Bueno,
y mira,
bueno,
ahora mismo hago doble clic
y ahí están
publicándose ahora mismo en nuestra página en Facebook esas fotos que nos acaba de enviar la unidad móvil que está en estos huertos, donde cada usuario puede sembrar en el terreno lo que desee, contando además con el asesoramiento del equipo de La Huerta de Monte Carmelo.
Colaborando con este proyecto se contribuye además a la labor que realiza esa Fundación Carmen Pardo Valcarce para integrar de manera laboral a las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Los han formado como horticultores, como viveristas, actúan, bueno, pues como esos personal keepers que se ocupan del mantenimiento de los huertos, y ellos se encargan de las tareas de limpieza, del mantenimiento básico del huerto, y todo eso contribuye a que nuestra cosecha sea mucho mejor.
El compromiso de mantener un huerto, para que os hagáis una idea, es de unos 20 metros cuadrados, es de un año mínimo, si nosotros lo alquilamos, para que se cumpla, claro, un ciclo de producción.
Si solo plantamos y no estamos para el momento en el que haya que recoger la cosecha, pues apague, vámonos.
¿La lluvia le vendrá bien a la cosecha?
Yo creo que sí, ¿no?
Pues vamos a descubrirlo con la unidad móvil.
Allí nos están esperando en esta huerta de Monte Carmelo, nuestra unidad móvil, nuestros compañeros Gloria Talavera y Ángel Silgo. Gloria, ¿cómo están esos huertos? La lluvia, digo yo que bien, ¿no? Muy buenas.
Exactamente, la lluvia muy buena y también la humedad, porque aquí luce todo muy verde. Está la huerta preciosa también en este día con niebla y muchísima gente aquí trabajando para conseguir que esos productos salgan adelante. Nos cuentan que la temporada de coles prácticamente se ha terminado, que ahora llega la de las habas y los guisantes, que también se mantienen las verduras de hojas como las espinacas, las acelgas o las lechugas. Como decíais, también los rabanitos o la remolacha, que hemos visto también alguna fotografía de las que hemos enviado.
Sí, hay col y remolacha en las fotos.
Sí, están preciosas.
Una pinta,
¿verdad? Buenísimas, enormes, además.
¿Sí?
Y también los calçots, que hace algunos días que los recogieron, ¿no? Algunos de los usuarios de aquí estaban riquísimos, nos dicen.
Quiero un babero ya para el calzot.
Un babero en mi vida. También. Y siguiendo todo el mantenimiento de la huerta está la directora, que es Sandra Carretier. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Decían mis compañeros que la lluvia de este año ha favorecido sorprendido, ¿no?, que estos huertos estén tan verdes.
Sí, hoy es un día de disfrutar, porque ves las plantas que están brillantes, lustrosas, y que están con esta temperatura y esta lluvia finita, pues como en un spa de huertos.
Y Tessa de la Cuadra Salcedo es la coordinadora de esta huerta de Monte Carmelo, y lo que hacemos ahora es contar que hay 30 huertos urbanos disponibles para aquellos que quieran ponerse, pues, manos a la obra, primero para aprender en esto de la huerta y después para disfrutar de estos productos ya en casa, ¿no?
Claro que sí, manos a la huerta, que es el momento bueno ahora, que vamos a empezar a plantar todos los tomates, berenjenas, pimientos, todo lo que es la huerta de verano se empieza a poner ahora, con la primavera, con el suelo bien mojado, bien nutrido, con humus, y bueno, para cosechar todo este verano, pues grandes frutos y grandes cosechas.
Hemos visto esos viveros con los semilleros de esos tomates, pepinos, calabacines, ¿no?, berenjenas, sí, calabaza, hierbas aromáticas, que es lo que se tiene que plantar en semilleros para que en verano pueda estar aquí en el huerto.
Claro, tratamos de recuperar variedades autóctonas y tradicionales para que nuestros hortelanos puedan consumir tomates y verdura como la de antiguamente, ¿no?, con sabor a tomate y con formas irregulares y gusto a lo que son, ¿no?
A campo. Sandra, este proyecto de la huerta comenzó en el año 2011, desde entonces muchos ciudadanos se han sumado a este proyecto. ¿Cómo funciona un huerto?
Pues un huerto es muy fácil, llegas aquí a Monte Carmelo, te enseñamos los huertos que tenemos disponibles y solamente tienes que hacer un contrato, te comprometes, eso sí, durante un año, porque la agricultura es una labor de compromiso y de esfuerzo, y entonces tienes que estar las cuatro temporadas, las cuatro estaciones, y ya es ponerte a meter las manos en la tierra y a sacar el fruto de tu intervención en la naturaleza y de colaborar con ella para obtener unas cosechas ricas.
Claro, y lo importante es aquí vamos a recibir todo el asesoramiento y todo el mantenimiento. Podemos venir a nuestra huerta cuando queramos. Está abierta todos los días hasta los festivos, pero aquí está el personal que se ha formado, ¿no?, con los mejores expertos para sacar esa huerta adelante.
Sí, nuestros personal keepers, pues casi decimos que es lo mejor de nuestra cosecha. Son personas con discapacidad intelectual, pero que tienen muchísimas capacidades y desde luego lo demuestran todos los días teniendo estos huertos así de preciosos.
Celia, tú has aprendido, ¿no?, con los expertos. ¿Qué te han enseñado para tener esta huerta tan bonita? Estáis aquí colaborando con los usuarios, ¿no?, que vienen a mantener aquí sus productos. Tú estabas haciendo ahora mantenimiento, limpieza, ¿no?
Sí, estaba quitándome las hierbas, uh-huh, los pasillos.
Eso es importante, ¿no?, para, sí, que todo, claro, crezca con naturalidad.
Claro.
¿Qué es lo que más complicado te parece?
Pues nada, todo me es tan fácil, lo cojo rápido.
¿Cuál es tu huerto favorito del que vemos aquí? Porque cada uno, bueno, Sandra, ¿no?, se planta también, me imagino, acorde con lo que el usuario pide. ¿Cómo se ha dividido el terreno de esos 20 metros cuadrados?
Pues hemos distribuido unos bancales de plantación. Hay unas zonas que son más pequeñas para aromáticas o para zanahorias o para cebollas, que no necesitan tanto espacio de cultivo, y unos bancales más amplios que son para tomateras, para habas, guisantes, y además permite que el huerto esté ordenado, que los personal keepers sepan las zonas de pisar y las zonas de cultivo, y que podamos además distribuir las zonas de riego, cuáles necesitan más y cuáles necesitan menos.
Tú me imagino que has respondido a muchísimas preguntas, ¿no?, de los usuarios que no tienen ni idea de cómo hay que empezar a cultivar, claro, un huerto. Cuéntanos, Celia.
Pues para cultivar un huerto primero hay que limpiarlo y luego ya, si hay malas hierbas, quitarlas y todo eso, y luego cavar.
Es el trabajo quizás más duro, ¿no?, lo de cavar, donde uno tiene que echar más energía. ¿A ti no te parece nada duro?
No, yo estoy acostumbrada ya.
Disfrutas, ¿no?
Sí, mucho.
En este entorno. Estamos con Mónica, una usuaria que no sabía nada de campo, ¿no?, y aquí vino a aprender todo lo que le podían enseñar. Cuéntanos tu experiencia.
No sabía nada, efectivamente, y vine porque me lo contaron y me encantó la experiencia. Desde entonces ya sé cómo es un guisante, cómo es la planta del brécol, y estoy feliz.
Claro, es un proyecto además muy bonito para venir en familia, porque los niños así se acostumbran, ¿no?
Claro que sí.
A saber que los guisantes se compran en la frutería, pero que además se cultivan.
Sí, los ven crecer, ven primero la flor, no se pueden creer que luego eso se pueda comer, y ya cuando ven que lo desgranas, pues se los comen encantados.
¿Te has comido este invierno? Cuéntanos de tu huerta.
He tomado espinacas buenísimas, acelgas, lechuga, en invierno hay menos. Bueno, he tenido unas coliflores espectaculares, ¿sí?, brécol. Y ahora mismo no recuerdo más. Bueno, también tengo cojo apio, uh-huh, perejil, que está todo muy bueno.
Sabe distinto.
Sabe de verdad. Y yo estoy esperando las fresas, que dentro de un mes empiezan y estoy hasta octubre cogiendo fresas, que es espectacular, deliciosas.
¿Qué os comenta la gente? Porque mucha gente, Tessa, viene en familia. Tenéis esos espacios comunes, ¿no?, para que la gente pueda disfrutar, sentarse, charlar con unos con otros, compartir experiencias.
Claro, se da desde el intercambio de conocimientos, intercambio de semillas, trueque de algún excedente que puedas tener que tu vecino a lo mejor quiere y no ha conseguido cosechar. Bueno, se da mucho intercambio de conocimientos. Los niños están en contacto con la naturaleza, aprendiendo constantemente, sin estar encerrados en casa viendo una pantalla. Se fomenta mucho la paciencia, el esfuerzo, el tiempo. Estamos muy acostumbrados ahora mismo en la sociedad a la inmediatez, ¿no? Todo es ya, ahora, aquí, le doy un botón y aparece. Uh-huh. Y tanto los niños como los adultos estamos acostumbrados a eso. Y esto...
relaja también, ¿no?
Claro, y fomenta la paciencia. Y esperar, poner una semilla y tienes que esperar a que crezca y ver su fruto. Bueno, creemos que son valores muy positivos para la sociedad.
Allá al fondo veo a otros usuarios. Voy a hablar con una de ellas que me decía que ella antiguamente en su casa todo el mundo tenía sus huertos, pero desde que se vino a Madrid no había tenido la posibilidad de tener pues un terreno donde crear sus propios productos, y que desde luego que está encantada, que vienen este matrimonio dos veces en semana y se lo recomiendan a toda la gente, ¿no? Porque ustedes aquí disfrutan realmente, cuénteme.
Sí, disfrutamos muchísimo, pero no somos matrimonio, somos amigos.
Ah, ¿sois amigos? Bueno, pues...
Bueno. Pues dicho queda. Su mujer y mi madre.
Ah, bueno,
como les habían venido juntos, pensé que era
matrimonio. Son pareja de huerto.
Exactamente.
Son unos vocacionales del campo.
Muy bien. Entonces, y cuéntanos su experiencia aquí, porque prácticamente dicen, en casa tenían huerta, pero habían olvidado, ¿no?, casi
no,
todo.
No la habíamos trabajado, o sea, había, pues bueno, en una zona de Galicia y tal, y sí que estábamos vinculados al tema de la agricultura, pero no, nunca lo había trabajado. Y desde que lo trabajo me satisface mucho más.
Y los productos están buenos, ¿no?
Sí, riquísimos.
¿Qué es lo que más le gusta de lo que ha dado la cosecha de este año?
Tomates, pimientos, bueno, que somos novatos, entonces el primer año pues no todo nos salió como queríamos, pero este año ya estamos muy preparados para tener muchas cosechas.
Bueno, y para los novatos está, por ejemplo, Celia, ¿no?, que es una de las trabajadoras, ¿le hacen muchas consultas normalmente?
Sí, siempre, y además son todos muy atentos y, bueno, tienen mucha experiencia, o sea que está muy bien.
¿Y el terreno hoy cómo lo ve? ¿Está bien?
Está estupendamente bien.
¿Se puede llevar algo? Todavía no. ¿Se puede llevar algo de lo de...? No,
bueno, de lo que hay de momento, alguna lechuga.
¿Alguna lechuga?
Sí.
Una ensaladita. ¿Quiere hacer alguna pregunta a Celia de algo que le apetezca comentar?
Bueno, que como... ¿Cómo vais con los semilleros?
Celia, ¿cómo van los semilleros?
Muy bien, los semilleros van muy bien. Ya hemos semillado bastantes cosas. Uh-huh. Y ahora, pues nada, que crezca.
Nos decía Mónica, que es otra usuaria, que está deseando que lleguen también las fresas. ¿A usted también le gustan?
Sí, me gusta mucho, pero el año pasado no nos dio tiempo a recolectarlas. Uh-huh. Porque el primer año, por lo visto, no se recogen. Uh-huh. Pero bueno, está precioso el huerto.
Uh-huh. Y dice usted que se lo recomienda a familias que tengan niños, porque nos decía que es una manera también de desestresarse. Estamos en Madrid siempre sometidos a prisas, vamos a venir aquí, vamos a relajarnos, vamos a dejar que el tiempo pase sin mirar el reloj, ¿no?
Sí, yo creo que se lo recomiendo a cualquier persona. A las personas jubiladas, pues porque entretienes tu tiempo en cosas muy interesantes, que te dan mucha satisfacción, y al resto de las personas, los padres con niños, porque aprenden también a valorar las cosas del campo, y luego las personas que no tienen niños ni son jubilados, pues disfrutan un montón. Se te va el estrés, te concentras y te entretienes muchísimo.
Nos decía, se pasa el tiempo aquí, vamos, sin mirar las horas. Sandra, la cuota de inscripción es de 150 euros, sí, que incluye montaje y planta, 65 euros al mes más 20 euros como aportación social. Hay que estar un año, que decimos, con este huerto para que, bueno, se cumpla todo ese ciclo de producción. Y si alguien no tiene tiempo, no se debe preocupar, ¿no? Porque el huerto se mantiene con el personal que está aquí trabajando.
Sí, el huerto nosotros lo cuidamos, si no puede venir, pero siempre animamos a que vengan, porque esa manera que lo sientes más tuyo, y que cuando te llevas esa lechuga a casa, la sientes mucho más rica y la disfrutas muchísimo más. Si la has visto un poco todo el proceso y has sido tú quizá el que la has plantado, o el que la has abonado, el que quizá has quitado alguna hierba que había alrededor. Entonces, si no puedes venir, venir, pues no pasa nada porque el huerto nosotros lo cuidamos y continúa. Pero disfrutas mucho más si un ratito a la semana puedes venir a echarle un ojo y a darle un poco de atención.
Bueno, pues ya lo saben todos aquellos que hay 30 huertos disponibles en esta huerta de Monte Carmelo, que también hemos visto manzanas, ciruelos, perales, membrillo, olivo y parras, todo ello, bueno. Pues también esperando a que salgan sus frutos. Y si alguien no tiene ni idea de cómo se trabaja en una huerta, aquí están estos chavales con discapacidad intelectual que nos mantienen el huerto y nos dan todas las clases que necesitemos para que todo salga adelante.
Y como hemos visto, resuelven también nuestras dudas.
Sí, muchas, muchas.
Exacto.
Yo al menos tengo todas.
Bueno, eso nos pasa un poquito a todos, pero esto es cuestión de ponerse y dejarnos guiar, ¿no?, por aquellos que ya saben y saben mucho en esos huertos urbanos que tienen además esa finalidad social, ¿no? Esos huertos que encontramos ahí en la huerta de Monte Carmelo, gracias a la Fundación Carmen Pardo Valcarte. Con ellos habría que ponerse en contacto para, bueno, pues alquilar uno de estos espacios. Nos gusta lo que hemos visto a través de las fotos que nos ha enviado la unidad móvil. Muchísimo mejor tiene que ser estar ahí en vivo y en directo, oliendo y tocando esas coles, esas hortalizas que están luciendo también estos días. Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Hasta luego, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
IFEMA presenta Almoneda, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo.
Del 29 de marzo al 6 de abril, abierto al público. Martes 1, entrada gratuita.
Miles de objetos para coleccionistas, decoradores y amantes de piezas únicas y con encanto. Otra visión de las antigüedades.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Diez y 33 minutos prácticamente de la mañana. Hoy es lunes. Los lunes tenemos sección habitual aquí en esta sintonía y en este Hoy en Madrid, una sección que dedicamos a hablar de prevención de drogodependencias.
Y otras adicciones. ¿Sí? Y hoy queremos intentar dar respuesta a una pregunta que nos lanzaban, ¿no? ¿Podías realizar una entrevista de trabajo acompañado de una llena? ¿Y estudiar, por ejemplo, para un examen con un EMU en tu habitación?
Que esto es un ave muy grande, ¿eh? Uh-huh. Muy grande, muy grande, muy grande. Que yo, por ejemplo, no lo sabía al principio, uh-huh, cuando escuché esto del EMU. Bueno, pues son preguntas que nos hacen en la nueva campaña, la última campaña ya de la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que la verdad es que yo creo que siempre consiguen sorprendernos, ¿no? Siempre dan una vuelta de tuerca a eso, bueno, pues tan complicado a veces, que es concienciar a los más jóvenes de los peligros.
El eslogan de la campaña, además, es otra pregunta, ¿no?, que lanzamos nosotros también a través de las ondas. ¿Crees que las drogas te ayudan?
Yo creo que la respuesta es obvia, pero a veces se nos olvida. De todo ello vamos a hablar con Carlos Álvarez Vara. Ya sabéis que él es experto internacional en prevención y sobre todo en tratamiento de adicciones. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Belén. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos?
¿Crees bastante que las drogas bien te ayudan?
Me alegro.
En general, las drogas no ayudan. Tampoco el alcohol ni el tabaco.
Que además han sido también esos protagonistas de otras campañas, sí, sí, de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que se caracteriza precisamente por eso, por ir al meollo, a la cuestión.
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción inició un proceso en el año 87 que ha llevado hacia adelante el poder convocar a lo mejor que hay en los diseñadores de prevención en los medios de comunicación social, audio, vídeo, uh-huh, y cualquier tipo de soporte gráfico. Y se inspiró en una cosa parecida que existía en Estados Unidos, el 4A's Syndicate, un sindicato 4A que era reunía y con una gran solidaridad anunciadores, anunciantes, anunciados y expertos en asesores en el tema de las drogas, el 4A, el sindicato 4A. Uh-huh. Y que tuve el honor de acompañar a Eduardo Serra Lesac, entonces vicepresidente ejecutivo de la FAD, para tomar nota de cómo se hacía, y se trajo para acá. Y es una verdadera tarea de chinos, de lograr seducir, convocar, para que trabajen gratuitamente, por los costes, los mejores publicitarios, los mejores creativos, y colocar también de forma gratuita en radios, teles y en los periódicos algún tipo de mensaje. No es ahora tan importante como lo fue en el 87, 88, 89, y una vez más la FAD vuelve por temas muy originales, ¿no? Nada de lo que hace es fútil, es banal o carente de sentido. Realmente es una pregunta clave. ¿Crees que te ayudan las drogas a algo? No seas tonto, tío. Que no, hombre, que no, que las cifras incluso de las encuestas año tras año o cada dos años de estudios dicen lo contrario. Que de los que fuman habitualmente un producto como pueda ser el cáñamo, que hombre, no es el coco, pero es una sustancia que tiene sus efectos, pues los resultados que tienen no son buenos. Ahí vosotros tenéis los datos.
El 44% de los jóvenes de entre 14 y 18 años que consume cannabis ha repetido curso.
Frente al 27,9% de los repetidores entre los no consumidores. El porcentaje de buenas notas, notable, sobresaliente, es mayor entre los estudiantes que no consumen cannabis, 41,3% frente al 26%.
Pues ya está. No ayuda. Más bien desayuda. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no se puede concentrar ni atender bien una persona que está bajo los efectos del cáñamo. Está flotando, está pirado. Y cuando alguien está pirado, pues no puede desarrollar tareas de atención, concentración, estudio o de máximo nivel de coordinación psicomotriz. Ni siquiera esas. No las hace tampoco bien. No solamente pensar, leer, estudiar, memorizar, evocar. No. También tareas de coordinación psicomotriz fina se van al traste. No escribe tampoco bien. Pues eso es un hecho crucial.
Sí.
Y se va a salir. No sé si ya se ha ido ya o estará a punto de salir a los medios de comunicación social, y les auguro y les deseo el mayor éxito una vez más. Nada sobra.
Está recién presentada, están empezando ya a moverse precisamente para lo que comentabas, ¿no? Que esté ya la campaña en los diferentes medios sociales. Nosotros hemos puesto en nuestro Facebook precisamente una de esas cuñas preparadas, pensadas para la televisión, donde vemos a esa hiena, en este caso,
acompañando al señor trajeado, ¿no? Para
sí,
una entrevista de trabajo, ¿no?
En la entrevista de trabajo, un momento en el que creo que tampoco nos va a salir bien esas respuestas que demos para conseguir ese trabajo del que
Porque
estamos hablando.
Se centra en los más jóvenes, pero no se olvida, ¿no?, del resto de población, la FAD.
Ajá, es una cosa importante. La FAD no se olvida tampoco de la población senil. Pero, en cualquier caso, si uno tuviera que elegir en una prioridad, una escala ABC, ¿qué es lo que más importa en el ámbito de la prevención? Por goleada, gana la prevención dedicada a la gente menor de 35 años y, si me apuras, menor de 21 años, porque quien no empieza a consumir sustancias de riesgo o tener conductas adictivas de riesgo antes de los 21 años, la posibilidad baja muchísimo.
Eso es cierto, y además que hablamos de cómo afecta en ese mismo instante, en el momento en el que estamos en las clases, en el instituto.
Preparando ya casi exámenes.
Exacto, preparando casi exámenes, pero hay que dejar claro, y esto yo creo que es el mensaje que también tiene que calar, que nos está afectando en ese mismo instante y en ese mismo momento. Pero nuestras neuronas están en crecimiento, y eso significa que va a hacer también que se pare, que se bloquee de alguna manera ese desarrollo que podemos tener en un futuro, que no solo nos afecta hoy, sino que nos afecta mañana y ha pasado y al otro y al otro.
Absolutamente. Entonces, ha sido una pena, aunque yo creo que está empezando seriamente a aminorar las cifras de todos los consumos de todas las sustancias ilícitas en un conjunto, el que la gente durante unos años, y me atrevo a decir que todavía era muy importante entre el año 97 y el 2005, por ahí, todavía había mucho estudiante universitario que intentaba estimularse con coca o con anfetas, y que se le iba la pinza con una frecuencia enorme. El riesgo era enormemente grande, mucho mayor que en la época mía. En los años 60 todavía se utilizaba para los exámenes las anfetaminas. Los riesgos derivados del consumo salvaje a veces de anfetaminas puras, en aquel momento estudiados retrospectivamente, que no es un buen método, pero es algo que puede dar datos, fueron muy pequeños. Por el contrario, el uso de metanfetaminas o de sustancias más modernas, el MDMA o derivados anfetamínicos complejos, en los años posteriores, y me pongo como referencia pues el año 97 al 2004, 7 años más, pues que trabajé yo entonces en la Consejería de Sanidad, en la Agencia Antidroga, los datos eran bastante siniestros. Ya no era que te habías pasado anfetas, era que se te había ido la pinza y a veces definitivamente. Ah, se siente, pero está advertido. Sí. Las drogas no ayudan a nada.
Nunca, jamás en la vida van a ayudar. Nos gusta, por tanto, esa última campaña también de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Pero queremos acercarnos también a unas jornadas nacionales que se han celebrado de patología dual y género. Se llamaban Adicciones Comportamentales y Patología Dual en la Mujer, y las ha organizado el Servicio de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y la Sociedad Española de Patología Dual. Se ha analizado y se ha visto cómo hay una relación importantísima, grandísima, entre la baja autoestima, el estrés, la depresión y la ansiedad, cuando hablamos de adicciones, sobre todo en el género femenino, cuando hablamos de adicciones en mujeres, están muy relacionadas.
Sí. No cabe duda de que lo genérico es predictivo en el ámbito de las conductas adictivas. Y en este caso, insisto, conductas adictivas. En el caso de las drogas, las mujeres no caen tan fácilmente. Cuando era... Recuerdo las épocas de los yonkis. Pues hombre, de cada 100 abusadores con dependencia de heroína, pues el 99, bueno, o el 97,2, para ser más precisos, eran varones, el resto mujeres. Es un sesgo importante.
Sí.
¿Eh? En el caso de la cocaína, pues hay una cosa bastante parecida. No es tan escandaloso el diferencial, pero... Las mujeres son más proclives a abusar de sustancias relativamente toleradas, como el alcohol y el tabaco. Son más frágiles en términos del juego patológico.
Sí, parece que el tema
el
de la ludopatía...
El bingo es de mujeres, el bingo es de mujeres. No, no hay más
esa
que ir.
Esa tendencia sigue así, sí.
Mientras que las maquinitas también son en los bares de mujeres, pero en las grandes máquinas hay un equilibrio mayor entre varones y mujeres. Véase Las Vegas. Pero el hecho es que la fragilidad específica de las mujeres a ciertas conductas de repetición susceptibles de crear una forma de dependencia es notoria y hay que trabajarla de forma diferencial. Concretamente, un alcoholismo en una mujer no es un alcoholismo igual que en su pareja masculina.
¿Por qué?
Porque si tiene hijos, si tiene una casa, el caos que genera su incompetencia para la casa repercute en todo.
En todo el núcleo familiar. Claro.
O sea... este país que se llama España ha tenido un consumo inveterado de derivados del alcohol, especialmente del vino, no tanto de aguardiente salvo el anís o las cervezas, que han sido muy anecdóticas y aún todavía no tienen la importancia que les hubiera gustado a los cerveceros, lo siento. Pero el hecho es que el trabajador padre de familia con problemas de alcohol, si la mujer tenía la cabeza encima de los hombros, sacaba adelante los hijos.
Sí.
Pero si la que tenía problemas era la mujer, lo siento, es injusto. Pero es que ya ni se comía, ni se dormía, ni se cuidaba la casa. Lo deletéreo de las funciones genéricas adjudicadas tradicionalmente a la mujer y cuando se afectan por el alcohol son enormemente peores. Y por otra parte, la fragilidad relativa que tiene la mujer para algunas sustancias, incluida el alcohol, es muy superior al varón. Lo siento también. Pero la bioquímica, el problema,
es una cuestión...
la complejidad hormonal de la mujer la pone bajo sus propios caballos. Entonces, si en general la prevención es advertir de que la gente no repita conductas que pueden llevar al abuso, en el caso de la mujer hay que insistir más. Porque a igualdad de edad, e igualdad de niveles socioeconómico-culturales. La fragilidad de la mujer es casi una vulnerabilidad de un 2,3 superior a la del varón. En parte por el peso, en parte por la complejidad hormonal.
Y en este caso intuyo que habrá que trabajar más, ¿no?, en base de lo que se ha dicho. En eso que nos ha provocado acabar en esa adicción. Aquí hay que fijarse más en por qué tenemos esa autoestima tan baja, por qué tenemos esa depresión o por qué tenemos ese estado de estrés que muchas veces va vinculado a la violencia de género.
Exactamente. Y luego, afortunadamente, la mujer tiene una gran ventaja, y es que cuando se siente afectada acude a buscar ayuda más que el varón. En eso a veces discrepamos de las estadísticas oficiales, pero creo que cualquiera que tenga una consulta de estas cuestiones, y yo la tengo, sigo viendo, de cada 10 pacientes que yo veo, 7 son mujeres, 3 varones. Y la toma de conciencia de lo que es anómalo y la toma de conciencia de la necesidad de salir de la situación es muy superior en la mujer que en el hombre. Mucho, mucho superior. Los hombres son muy duros. A ellos no les pasa nada, no lloran porque son hombres también, ni piden ayuda a un psiquiatra y a un psicólogo, que eso no vale para nada. Pero las mujeres sí lo hacen y le va muy bien.
Pues hay que empezar a cambiar, que ya estamos en pleno siglo XXI y el hombre también puede llorar si lo necesita, y el hombre tiene que comunicar qué es lo que le pasa.
Ayuda para salir adelante y dejar a un lado esas adicciones.
Carlos Álvarez Vara, como siempre, muchas gracias.
A vosotros.
Adiós. Buena semana. Hasta luego.
Hoy@ondamadrid.es.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Viaja esta Semana Santa con Politours. Toda una gama de interesantes destinos. Malta, Dubrovnik, Estambul, Marrakech, Sicilia y muchos más, pensados por y para ti. Entra en politours.es o solicita nuestras ofertas en tu agencia de viajes. Politours, 40 años compartiendo ilusiones.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. ¿Disfrutarás muchos viajes en uno? Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. 8 equipos, 2 madrileños buscando un puesto en semifinales. Mañana, desde las 8:15, estaremos en el Camp Nou con los rojiblancos. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Atlético de Madrid. Messi.
Gol de Messi.
Diego Costa.
Diego Costa, gol.
Y el miércoles Ronaldo se suma a la fiesta en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Borussia Dortmund. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Hoy en nuestra biblioteca, la verdad es que tenemos a un autor que es la tercera vez que nos visita y nosotros encantadísimos. Uh-huh. Muy joven, autor ya consagrado, que culmina una trilogía de éxito.
Así es, porque después de Play, después de Show, nos llega Sergio ahora la última entrega, que se llama Lead, y está con nosotros, lo decíamos, su autor, que es Javier Ruescas. Javier, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, Javier. Bueno, recordamos, buenos con solo 26 añitos y ya ha publicado 8 novelas, dirige varias webs, trabajó como coordinador, recordamos, de la dedicada a Crepúsculo, crepúsculo.es.com, dirige la conocida revista digital también El Templo de las Mil Puertas, tiene su propio canal de YouTube, desde el año pasado forma parte del equipo español de los Global Shakespeare,
que es la... Pues.
Es la mayor red internacional de jóvenes líderes menores de 30 años, creada por el World Economic Forum.
¡Qué barbaridad!
Luego nos contará. Y recordamos que Play fue elegida una de las mejores novelas juveniles del año 2012. Y esta canción que está escuchando es la voz de Electric Nana, de Mónica.
¿Sí?
Se ha compuesto expresamente para este libro. Se titula Fire Wings, Alas de Fuego. ¿La escuchamos?
A ver, que suena un poquito.
Preciosa la canción, Javier, ¿no?
Sí, desde luego.
Oye, qué lujazo esto de que te compongan una canción específicamente para un libro, ¿no?
Y un honor, además, porque Mónica es una de mis artistas favoritas, también es una de mis mejores amigas. Coincidimos en la universidad y años después nos reencontramos. Y como a mí me gusta mucho, pues eso, mezclar la literatura con todas las otras plataformas para contar historias, le dije, oye, ¿por qué no, ya que este libro tiene que ver mucho con la música, ¿por qué no le damos vida? Y de alguna forma ella es quien ha compuesto la última canción del libro, que es una de las canciones que componen los protagonistas, y la ha hecho real, ¿no?
Oye, por contar qué se ocurre al final, no desvelamos nada, no pasa nada.
No, en absoluto.
Vale, vale,
absoluto.
Me quedo más tranquilo.
Nada de spoiler.
Oye, si no lo había contado él.
No, ya.
Bueno, y tiene tanto que ver con la música como que cada capítulo, Javier, viene precedido de una estrofa de las canciones, ¿no?, que inspiraron la novela y que se pueden escuchar en una web.
Sí, eso es. En playlanovela.com se puede escuchar pues no solo las canciones que, como dices, preceden cada uno de los capítulos de la historia, desde el primer libro hasta el tercero, sino también las canciones que se compusieron expresamente para la trilogía, que por un lado están las de Mónica, que compuso para Show y para Life, y también está el disco entero que se compuso para Play, que son más de 13 canciones originales y grabadas y que se pueden encontrar en Spotify y en todas partes.
Bueno, pero vamos a la historia, la tercera parte de la historia, podríamos decir, ¿no? ¿En qué momento se encuentran esos protagonistas ya conocidos, que son Aaron, el músico, y Leo, el actor, tras esa aventura americana que apuntábamos en la última ocasión?
Bueno, Aaron y Leo son dos hermanos muy diferentes. Uno de ellos, como bien dices, Aaron compone música y canta y de alguna manera expresa sus sentimientos, igual que otros escriben diarios, pues él escribe canciones. Y su hermano es un chico que quiere ser famoso, quiere ser una estrella, quiere ser actor, pero no tiene ningún talento. Entonces, en el primer libro roba las canciones de su hermano y se sube a YouTube unos vídeos con su cara. En el segundo libro, estos dos hermanos tienen que enfrentarse a un reality show y se ve desde dentro y desde fuera cómo es ese mundo de los realities. Y ahora en el tercero, por primera vez, se encuentran fuera de cualquier tipo de protección. Están ellos solos contra el mundo, contra la fama, contra los fans, y hay situaciones, pues hacen un road trip por toda Europa, que pasan pues desde por Madrid, Barcelona, hasta Salzburgo, París, Londres, y en cada una de esas ciudades, pues además de enfrentarse a todo este mundo de las estrellas, también tienen que enfrentarse a ellos mismos, ¿no?, y a conocerse un poco mejor y intentar pues entenderse un poco mejor, ¿no?, y encontrar su voz en el mundo.
Ya tienen que diferenciar entre la estrella y la persona, ¿no?
Eso es, porque hasta ahora es verdad que siempre ha sido esa dicotomía. Además, yo es lo que quería presentar en los primeros libros, ¿no?, el tema del arte con el tema de la fama. Por eso Aarón es un chico que vive solo por la música, no quiere que se le vea la cara, ¿no? Y el otro, sin embargo, lo que quiere es estar al lado frente a las cámaras, de los micrófonos, quiere hacerse las fotos y quería, pues eso, hablar de esta fama efímera que dura tan poquito y que gracias a internet y a las redes sociales es muy fácil adquirir, sobre todo cuando eres joven, y luego si no hay nada que te respalde, pues enseguida te caes, ¿no?
Sí, ¿no? De verdad, la gente, ¿no?, compartiendo los vídeos, las visitas, ¿no? De repente, de la noche a la mañana, cualquiera puede ser una estrella, ¿no? Dar el pelotazo, ¿no?, en las redes sociales, ¿no?
Eso es. Gracias a internet, tanto Aaron como Leo se hacen muy famosos, pero luego tienen que descubrir pues quiénes son ellos, más allá de, pues uno, descubrir su voz y demostrarse a sí mismo que merece la pena dar la cara por el arte que está haciendo, y el otro, pues encontrarse a sí mismo y descubrir que él no es malo porque no haga lo que él creía que estaba destinado a hacer y que a lo mejor no lo es.
Y que hay algo más, al margen de la fama.
Luego, claro. Aparte, están las relaciones. Es una historia, yo sobre todo lo cuento como una historia de amor. Amor entre dos hermanos que tienen que entenderse a pesar de ser completamente diferentes. Amor, pues de las relaciones que tienen ellos con sus diferentes parejas y sobre todo de amistad.
¿Tienes hermanos?
Sí, tengo una hermana.
Hermana. Bueno, me he fijado, pones especial énfasis en el término, en la palabra directo, ¿no? Y eliges, pones además dos posit al comienzo y en esta solapa de la novela, y eliges la segunda acepción de la Real Academia, ¿no?
Sí, ¿verdad?
¿Por qué?
La segunda acepción, que me la he inventado yo, claro, porque es la...
Estado en el que las decisiones tomadas son para siempre, frente a la primera que se emite a la vez que se realiza, como es nuestro programa.
Eso es. Yo lo que he hecho con cada uno de los libros es poner un post-it al principio del libro. Uh-huh. En el primero era sobre el amor, que venía la definición de amor, y luego la que yo elegía, que era una razón como otra cualquiera para hacerse famosos, porque si... Aarón se acepta hacerse famoso en el primer libro es por amor. Su novia se ha hecho muy famosa a raíz de un programa de televisión, y si quiere volver a hablar con ella, pues tendrá que ponerse a su altura y convertirse en una estrella. Por eso acepta la locura de su hermano. Y en este caso hablo del directo porque es verdad que da la sensación, o cada vez más, de que se cometen muchos errores, y yo no creo que cometamos errores, simplemente pues tomamos unos caminos que a veces parece que no son los correctos, pero luego nos llevan a otro correcto, ¿no? Y cuando miras para atrás, esos errores se convierten en aciertos. Y entonces en este libro, que está lleno de errores y que yo también considero aciertos por parte de los dos hermanos y de todos sus amigos, se dan cuenta de que precisamente esos errores son los que les están convirtiendo a ellos mismos en quienes son, ¿no? Uh-huh. Y pues eso, además de que, claro, como es un tour por primera vez ellos solos, sin nadie que les proteja ni nada, los conciertos que dan pues salen de manera improvisada, aparecen en una fiesta, pero luego deciden hacerlo pues en mitad de un parque y cada vez viene más gente, y entonces la música en directo pues tiene una magia que cualquiera que hayamos ido a un concierto alguna vez lo sabemos. Estás al mismo tiempo que disfrutando y emocionado porque estás escuchando en directo la voz de alguien, también estás como tenso porque no sabes si se va a confundir o va a haber,
claro,
un error, ¿no?
La emoción del directo, ¿no?
Exacto, y la emoción del directo no solo se vive en los escenarios, sino también en la vida.
Uh-huh. Bueno, has mencionado tour, gira, esa super gira con muchos escenarios geográficos: Barcelona, París, Salzburgo, Múnich, Londres. ¿Lo pedía así la novela, que fuera cosmopolita, o eres tú ya de por sí cosmopolita?
Bueno, yo creo que a mi edad hay que ser muy cosmopolita porque el mundo
que
cada vez está más globalizado,
sí, claro,
¿no?
Muy de Erasmus también, ¿no?
Sí, totalmente Erasmus. Pero lo que me llevó a escribir esto era porque, bueno, en el primer libro pues trato el tema del salto a la fama, cómo una empresa les convierte en unas estrellas, cómo ellos tienen que trabajar con YouTube. En el segundo son los reality shows, y yo quería hablar sobre una gira, ¿no? Y ver cómo es esa gira, cómo es esa gira, no solo organizada por alguien, sino una gira improvisada como es la de este libro. Y elegí las ciudades que yo he visitado y que más me han marcado de alguna manera. Entonces, pues, eso, París o Salzburgo o Londres son ciudades que a mí me han gustado muchísimo, donde tengo muchos recuerdos, y prácticamente todas las ciudades que se mencionan ahí significan algo importante para mí, ¿no? Y eso pues creo que queda reflejado en la descripción, porque es verdad que hay cosas que no recuerdas, pero para eso está Google, ¿no? Para meterte, claro, ahí e ir paseando por las calles, ¿verdad?
Y habrás tirado muchas fotos tuyas también, ¿no?
Exacto,
de recuerdos,
pero,
¿no?
Pero
sido lo que, como una revisión, ¿no? De tu estancia allí.
Eso es. Lo que he hecho sobre todo es tirar de los álbumes de fotos de Salzburgo 2013, ir ahí y ver qué es lo que vi o qué es lo que más me gustó, y recordar y poner esos recuerdos en la cabeza de estos dos personajes.
Claro, ya, así queda mucho más natural.
Tenemos la ayuda del Street View también, que es muy importante.
Eso es, claro, no,
lo comentaba. Claro,
yo veía la foto del palacio y decía, pero ¿esto dónde estaba? ¿Y qué hay al lado?
Claro,
me metía y ya lo veía.
Que me ubique.
¿En qué cafetería estaba yo cuando pensé en todo esto?
Última entrega, ya no volveremos, ¿significa a ver a estos dos protagonistas, a Leo y a Aarón?
En principio no, en principio cerrado. Queda cerrado, pero todo abierto. Es decir, yo creo que un escritor lo que hace es solo elegir un punto de principio y un punto de final de una historia muy larga, que tiene mucha más historia por delante y mucha más historia por detrás, ¿no? Yo he querido contar estos, creo que son casi 2 años o 3 de Leo y de Aarón y de todos los amigos que van apareciendo, y por ahora ya no tengo más que contar sobre su historia. Si en el futuro se me ocurre una idea nueva con algo que merezca la pena
giro,
ser contado,
¿no?
O lo que
yo
sea.
Yo creo que merecería la pena un epílogo dentro de 20 años que habrá sido de esos hermanos, ¿no?
Hombre, claro, sería muy como las viejas glorias que luego aparecen con un gran éxito,
sí,
bueno, nuestras vidas, una
así.
Gira.
Eso sería interesante.
Revival, sí. Claro.
Yo no lo descarto, nunca descarto volver a alguna historia, pero bueno, por ahora tengo muchos proyectos en la cabeza que estoy trabajando en ellos, así que...
¿Nos podrías explicar en medio minuto esa curiosidad que apuntaba mi tocayo Sergio, tu presencia en la red del Fórum Económico Mundial, que suena muy fuerte?
Sí, suena muy fuerte, pero es... es el Foro Económico Mundial organizó estos hubs, que son como núcleos de jóvenes entre 20 y 30 años, pues que en el caso de España pues somos desde directores de cine, escritores, cantantes, Mónica también está dentro del foro, pero hay psicólogos, ingenieros, y entonces entre todos intentamos echar una mano a la comunidad, en el caso de España, pues española. Pues hemos hecho un Shape Europe, que fue un trabajo para intentar ayudar a que los jóvenes consigan trabajo y que el desempleo, y ahora pues estamos preparando un libro también para echar una mano a los jóvenes, en fin, que van saliendo proyectos para echar una mano. Sí, la verdad es que es una oportunidad muy guay por la gente que conoce, sobre todo.
Javier Roscas, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Ha sido un placer.
Gracias. Sí. Enseguida las noticias, después seguiremos los de Hoy en Madrid. I used to wake up late like I could make the world stop. Like there was nothing there without me, nothing worth it at all. Like I was there to... Son las 11.